Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
Un espacio de radio en el que damos muy buenas noticias cada semana. Noticias referentes a la Málaga Tecnológica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Y ya que hablamos de buenas noticias, te voy a hablar de la que nos trae el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga, que ha cerrado 2024 con el impulso de casi medio centenar de acciones formativas para capacitar a 1.050 alumnos. ¿Eso qué supone? Pues duplicar la cifra de estudiantes formados en materias digitales y tecnológicas con respecto a 2023. Quiero saludar ya a esta hora a la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, que es Alicia Izquierdo. Alicia, ¿qué tal, concejala? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena porque el polo no tiene techo, esto sigue creciendo año tras año, ¿no?
Sí, de hecho las cifras que estamos presentando ahora del 24 comparados con las del 23 han crecido mucho, uh-huh. La verdad, duplicado en algunos casos, como has dicho, que están duplicando las capacitaciones, ¿no?, los alumnos que hemos tenido, como la presencia femenina, que también uh-huh. ha crecido muchísimo. En el 2023 teníamos un 19,3% de estudiantes femeninos y ahora estamos en un 42%. O sea, bueno, que casi, también un buen trabajo ahí.
Casi duplicarla, ¿no? O sea, que no es fácil.
Casi, sí, bueno, más que duplicado, del 19 al 42. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno.
Y además que es un reto que se habían propuesto dentro del equipo del polo de aumentar los habitantes del polo, que le llamamos, de aumentar la presencia femenina en todas estas temas y la verdad es que están respondiendo.
Bueno, lo que está claro que en este sentido se va por el buen camino, pero también en otros ámbitos, porque como decíamos, se han capacitado más de 1.000 alumnos durante 2024. Claro, Alicia, cuando se dice se capacitan a más de 1.000 alumnos, ¿de qué tipo de formación estamos hablando?
Pues en temas, sobre todo lo que nosotros vamos detectando que demanda más el mercado. Temas de videojuegos, de arte en 2D y 3D, inteligencia artificial, Web3, ciberseguridad, temas de Big Data también, que se requieren mucho. Y bueno, eso nosotros también nos garantiza que a la gente que se está formando en el polo, pues luego tiene unas salidas laborales interesantes y rápidas.
Mm-hmm. Bueno, a estas cifras hay que añadir esa, yo creo que es uno de los puntos fuertes, ¿no?, que encontramos en el polo de contenidos digitales, como es el Campus 42 de la Fundación Telefónica, que está perfectamente integrado en ese ecosistema del polo digital, ahí en el edificio de Tabacalera. Estamos hablando de más de 790 alumnos, es decir, sí, que no solo contamos con los que se capacitan, sino con los que están ahí en ese campus totalmente innovador.
Sí, exacto. Además, la formación que damos en Campus 42 es disruptiva. Se fomentan muchas capacidades blandas, que llamamos en el sector profesional. Y bueno, los alumnos de Campus 42 tienen un 100% de empleabilidad. Así que, bueno, estamos contentos también con estos 795 alumnos que tenemos ahora mismo en activo en 42.
Eso, además, Alicia, es una pregunta que preocupa sobre todo los padres, ¿no? Cuando es la gente joven la que se va a formar. Bueno, ¿y después qué vas a trabajar tú estudiando estas cosas que a otras generaciones pues les suena extraño, ¿no? Pero decir 100% de empleabilidad son palabras mayores y, como bien dices, eso es lo que está consiguiendo esa formación. Por cierto, una formación, Alicia, que se consigue, el Ayuntamiento de Málaga es esa palanca, esa correa de distribución, pero se consigue con importantes alianzas, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de 42 es una alianza importante que tenemos con Fundación Telefónica, también con la ayuda de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía, la ADA. Y bueno, esto afortunadamente dentro del ecosistema malagueño funciona muy bien toda la colaboración público-privada y estamos muy orgullosos de ella. Así que bueno, por eso, gracias a eso, pues podemos tener un Campus 42 en Málaga, que es uno de los más importantes a nivel nacional. Y el más bonito de todos porque tiene vista al mar, así que bueno.
Sí que es verdad. Bueno, hablamos de 42, de la Fundación Telefónica, pero también está la EOI, uh-huh. en fin, alianza con la EOI, con la Universidad de Málaga, a través de esos másteres, ¿no?, de creación de videojuegos.
Correcto.
Fin, que tenéis.
La Fundación Incide, uh-huh. Vodafone también, que nos da bootcamps de programación y tecnología 5G, el máster que has dicho de la Universidad de Málaga, el máster de creación de videojuegos, o bueno, también en materia de formación profesional, tenemos el máster de formación profesional en desarrollo de videojuegos y realidad virtual de Alan Turing. Mm-hmm. Bueno, y también este año no solo el Polo no solo ha trabajado en temas de formación y capacitación, sino también ha dedicado un espacio de tiempo a reducir la brecha digital en nuestra ciudad.
Sí, que creo que es una de las novedades, ¿no? Precisamente. Fíjate, hablábamos ahora mismo de las generaciones que no entienden muy bien ese tipo de formación, ¿no? Después qué salida laboral tiene, pero hoy, claro, hay personas que ya, porque no ha sido su generación, se enfrentan al reto de poder manejar y desenvolverse en las tecnologías y precisamente es la novedad, ¿no? Que pusisteis en marcha en 2024.
Correcto. A través de, bueno, de una... Se han dado 5 acciones formativas. Hemos tenido 102 estudiantes seniors uh-huh. en un programa que llamamos Reconectados, que trabajamos conjuntamente también con el Campus 42. Y la verdad es que es muy bonito también ver allí a todos nuestros ciudadanos, nuestra población senior ahí dentro del polo, aprendiendo a utilizar pues temas más mundanos, ¿no? Como el WhatsApp o a trabajar con el banco y tal. Y está teniendo muy buen efecto.
Pues es una de esas novedades, además que yo creo que es para estar de enhorabuena, ¿no? Que se reduzca esa llamada brecha digital. Por cierto, vamos a hablar de emprendimiento. Ya hace un tiempo le preguntaba yo a la concejala por esa incubadora de alta tecnología en metaverso, la uh-huh. IAT, y ya parece que estamos teniendo buenos frutos, ¿no? Porque lleva sí. funcionando, creo que todavía no hace un año, ¿no? O sí, concejal.
Desde junio, se inauguró en junio. Uh-huh. Y ya tenemos 23 proyectos de los 167 proyectos que hemos impulsado desde el Polo. Mm. 23 han sido dentro de la incubadora de alta tecnología. Que ya sabes, aquí bueno hemos puesto 2.500 metros cuadrados dedicados al emprendimiento, sobre todo centrados en tecnologías de vanguardia, ¿no? El Deep Tech, que llamamos inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada, realidad virtual, metaverso, etcétera.
Bueno, ahí hemos encontrado, porque muchas veces se piensa que el polo digital hay empresas emergentes o empresas que acaban de nacer o que se han creado, que tienen un proyecto, pues sí, ahí hay una incubación o una preincubación también, pero hay empresas muy potentes de otros puntos del mundo. En este programa hemos tenido la ocasión de hablar con algunos de los CEOs de estas empresas, que es sorprendente cómo se han decidido por Málaga para tener pues esa sede, para tener su espacio físico aquí en el polo de contenidos digitales. ¿Por qué el apartado de la formación siempre me ha llamado mucho la atención, Alicia? ¿Por qué se hace tanto hincapié en el tema de la formación? Que si se han capacitado más de 1.000 alumnos, que no paramos de ofrecer pues alternativas para que estos jóvenes se formen en el sector tecnológico. ¿Por qué esa, no vamos a decirle obsesión, pero sí esa línea fija tan marcada por la formación?
Pues nosotros desde el Ayuntamiento de Málaga entendemos que la formación es la vía de conexión entre nuestro ciudadano, a lo mejor, que está evaluando pues qué futuro profesional puede tener, si es joven, o para evaluando una modificación de su carrera profesional, y con la demanda que tenemos en la ciudad de puestos de trabajo. Recordemos que tenemos más de 2.500 puestos de trabajo anuales en demanda y que no somos capaces de cubrirlo en su totalidad. Y tenemos ciudadanos de Málaga que, bueno, que están pensando qué van a hacer con su futuro o cómo cambiar su carrera profesional. Y desde nuestro punto de vista, lo único que conecta ambos puntos es la formación tecnológica.
Son muchas empresas y startups, además, como decíamos antes, que llegan ya pues consolidadas aquí a Málaga para instalar su sede física, para buscar trabajadores y también para atraer inversiones, porque hay una cifra que me ha llamado la atención, Alicia. Casi, bueno, más de 38 millones de euros se calcula que las startups impulsadas desde el polo digital han atraído, ¿no? Desde la puesta en funcionamiento hasta ahora, hasta el año pasado, hasta 2024, que casi 40 millones de euros es un montante importante.
Sí, 38,1 tenemos, efectivamente, porque, bueno, esto también lo único que hace es reforzar que efectivamente se está haciendo un buen trabajo desde la incubación y aceleración y que el sector por el que apuesta el polo es un sector con demanda. Son startups que crecen y se crean allí dentro del polo y que generan el interés pues de la industria y son pues participadas o se les mete fondos o se las compra directamente, lo cual es siempre una buena noticia.
Vamos a hablar, si te parece, de los eventos, porque claro, fíjate, además bailado, ¿no?, con el tema de las inversiones, porque se crean muchos eventos precisamente para poner en contacto, que yo creo que es el principal muro, ¿no?, que se suelen encontrar las startups, los emprendedores que tienen buenos proyectos, que tienen todo muy atado, pero cuando llegan, claro, son especialistas en programación, en diseño, pero cuando llega el momento de monetizar ese proyecto, muchas veces se encuentran con ese muro de que no encuentran financiación. Precisamente habéis insistido mucho en los eventos para poner en contacto directo a inversores o a publishers con también los emprendedores, en este caso, que buscan pues que alguien les haga caso, crean su proyecto igual que ellos y ponga un dinerito, ¿no?, para que salga adelante.
Sí, estaba claro que se estaba haciendo muy buen trabajo en el polo desde el punto de vista de incubación y aceleración y estaban saliendo muy buenos productos, pero como tú bien dices, desde un punto de vista muy técnico, ¿no? O sea, no se trabajaba en un caso de negocio, en un pitcheo para presentar a fondos, etcétera. Y en el último año también hemos hecho un esfuerzo y hemos reforzado, bueno, hemos empezado a trabajar en reforzar el ecosistema de fondos, o sea, el ecosistema de inversión, sobre todo para poder generar alrededor de lo que ya teníamos en Málaga inversores y que las empresas que ya se han incubado y se han generado en nuestro ecosistema pues puedan tener contacto con inversores y con fondos. Y sí, efectivamente, pues yo creo que está dando bastante fruto también. Y espero que en los próximos años se vea aún más.
Bueno, hablamos de eventos como ese, como por ejemplo el tercer Encuentro Nacional de Incubadoras de Alta Tecnología, que se celebró en IAT Metaverso, de la Incubadora de Alta Tecnología, 50 directivos, más de 50 directivos técnicos de más de una veintena de centros de toda España. Ahí había mesas de trabajo, colaborativas, se presentaban nuevas incubadoras, proyectos, había una zona demo, porque ¿qué le gusta a los tecnológicos? Probarlo todo, Alicia, ¿eh? No sé cómo.
Toquetearlo
y jugarlo y manejarlo. Pero claro, ya que hablamos de jugar, los premios Indie Games celebraron su sexta edición en 2024. Este año está el reto de la 2025. Además, va a estar complicado porque el año pasado se alcanzaron cifras históricas.
238 proyectos se presentaron, efectivamente. Y bueno, ha posicionado los premios Indie Games como uno de los más importantes para el talento de videojuegos independientes. Además la subida de también el incremento de proyectos presentados respecto al año anterior es altísima. O sea, yo no sé cómo vamos a poder seguir manteniendo este ritmo de crecimiento, pero ahí está el equipo, ¿eh? Ahí están los equipos y a ver cómo será el 2025.
Bueno, y aparte que es un prestigio, porque todos los años presentan novedades esos Indie Games, y he tenido la oportunidad de hablar con ganadores de algunas categorías, y les ha supuesto un antes y un después. Yo creo que eso habla muy bien de estos premios, de este certamen, vamos, que está consolidado como un referente nacional y empieza también a llamar la atención a nivel internacional. Y no tenemos que olvidarnos, Alicia, de la Málaga Jam, de ese evento que algunas veces coincide con el evento global a nivel de todo el mundo, pues que se queda siempre pequeñito, porque es que, bueno, se queda pequeñito, que vuelan las entradas de ese reto de hacer un juego en 48 horas. Es uno de los eventos consolidados que además se celebra más de una vez al año.
Se celebra dos veces al año y es la Game Jam. Ahora ya se ha consolidado como la Game Jam presencial más grande del mundo. Uh-huh. Ya definitivamente somos el evento más grande del mundo, lo que nos ha posicionado como Málaga como el epicentro de la creatividad en el sector del videojuego independiente. Efectivamente, este año la última vez que se celebró se pusieron las entradas a la venta y creo que en 5 minutos se agotaron. Así que tendremos que empezar a considerar los tamaños y los volúmenes para poder alojar esta Málaga Jam.
¿Hay algún proyecto, Alicia? Yo a mí siempre me gusta preguntarte estas cosas. Yo sé que luego se puede contar hasta donde se pueda, pero ¿hay algún proyecto para ampliar el polo? Es decir, ¿tendremos más polos repartidos, más subsedes o hay? Porque allí espacio no sé si queda ya.
No, allí en la parte del polo no queda ya espacio. Desde que inauguramos la incubadora de alta tecnología en junio, ya pusimos el 100%. El 100% de todo Tabacalera, que eso también el alcalde estaba muy contento con esto, porque el edificio Tabacalera nunca había funcionado al 100% desde que se construyó.
Que es muy grande.
Que es muy grande. Y efectivamente hemos conseguido ponerlo a funcionar al 100%, porque ahí está el Museo del Automóvil, el Museo Ruso, y la parte del polo. Y desde que inauguramos la IAT, tenemos todo funcionando al 100% y ya estamos al 89% de ocupación. Efectivamente, pero sí que es verdad que tenemos nuestro plan de abrir, ya estamos trabajando en ello, otro polo en otro vertical, ya no sería en el sector de los videojuegos, sino en el sector de la microelectrónica, que estamos mirando para abrirlo en el parque tecnológico. Y bueno, este sería con el mismo concepto que tenemos en el polo, en el que se abría, estaría la formación, la preincubación, la aceleración, etcétera, pero centrada en empresas de microelectrónica. Todo esto aprovechando la llegada del IMEC, que ha decidido abrir su quinta fábrica aquí en Málaga, por primera vez abre una fábrica fuera de Lovaina, de Bélgica.
Pues siempre hablamos de buenas noticias en esta Málaga tecnológica, pues esto no para de crecer, no tenemos techo, y hoy pues aprovechando que hemos conocido datos de 2024 del polo de contenidos digitales, por ejemplo los macrodatos, que 47 acciones formativas para capacitar a más de 1.000 alumnos, es decir, se ha duplicado la cifra de estudiantes formados en materias digitales y tecnológicas en comparación con 2023, pues queríamos hablar un poquito con la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Pues Alicia Izquierdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguro que no tardamos mucho en volver a hablar.
Muy bien, gracias a vosotros. Encantada de hablar con vosotros siempre.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Y en este espacio que dedicamos a la tecnología, la Málaga Tecnológica, tenemos que saludar a nuestro colaborador habitual, que no es otro que don Iván González, que es abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, y me tienes un poco inquieto. Vamos a hablar de la estafa del yayo. También vale para la yaya.
Y el yeyo.
Exacto, nos vas a dar consejos para intentar esquivar a los malos que intentan aprovecharse de nosotros a través de Internet. ¿De qué va todo esto?
Además, esta es una estafa que va dirigida a las personas mayores.
Vaya. Mira, acabamos de hablar ahora mismo con la concejala de esa capacitación digital que se lleva a cabo en el polo de contenido digital, precisamente para reducir la brecha digital en cosas tan básicas como el WhatsApp o el correo electrónico, fíjate.
Y esta, por ejemplo, tiene que ver con el Bizum, que también es algo súper habitual en ello. Y tiene que ver también con las ventas online. Muchas personas mayores, a raíz de que su hijo y sus nietos les meten en ello, se echan a vender algo por Internet. Y bueno, pues en ese momento tú no sueles preguntarte los riesgos que suele tener eso, ni las cosas que suelen venir mal, sino que tú te has criado en una sociedad donde la palabra, cuando alguien te dice que va a comprar algo, vale más que un contrato. Pero me temo que esa sociedad ya no existe. ¿Y ahora dónde están los malos? Pues los malos van buscando anuncios que se ubican en... Porque sabes que cuando se publica un anuncio te dice dónde está la persona, que se ubican en pueblecitos pequeñitos, prefieren pueblos muy pequeñitos, Jaén, en Málaga menos, pero hay pueblecitos... Sobre todo Jaén le encanta, no sé por qué especialmente, los pueblos pequeñitos de Jaén le encanta. E intentan ver si el anuncio cuando se ha escrito también tiene falta de ortografía. Imagínate un señor que vende muchas cosas del campo, suele ser habitual. Maquinaria, porque ha comprado otra, y esas maquinarias, pues a poquito que valen, 2.000, 3.000 euros, y ahora te llama y habla contigo, porque quiere saber que era un yayo, quiere saber que era una yaya, quiere saber que era una persona mayor, y que la tecnología no la controla suficientemente bien. Y ahora es cuando te dice que te quiere comprar lo que tú estás vendiendo, y que no hay ningún problema por pagártelo, que si tienes Bizum DS, y tú dices, pues sí, tengo Bizum DS, hombre, no lo utilizo mucho, pero mi niño, de vez en cuando me hacen un Bizum DS. Y te dice, bueno, pues yo te voy a pagar por Bizum, te hago ahora el pago, ahí va. Y claro, tú saltas, es verdad, es la cantidad que tú pides, en el concepto pone que sí, que es lo que tú estás vendiendo, y tú le das a aceptar. Y ya está, y te vas a tu casa, y cuando vienen tu nieto o tu hija, dice, mira, vaya muchacho, muchacha más apañada que me ha llamado por teléfono, que ya he vendido lo que estaba vendiendo, que ya me la han pagado, pero todavía no se ve en mi cuenta. Eso del Bizum es que tarda, y te dicen tu hija o tu nieta, o no, eso lo ves ya. No, pues a mí no me sale. Y cuando te pones a mirar la cuenta, no es que te hayan pagado, sino que has pagado tú esa cantidad por lo que estabas vendiendo. Porque el malo, lo que ha hecho, no es un pago, sino como un contrarreembolso. Y tú, que no entendías, pues tú le has dado a aceptar. Y en vez de pagar, de que te pagaran, estabas pagando tú. Esto se está poniendo de moda. Así que a los nietos, a los hijos, que sus papis están en modo voy a vender cosas por Internet, esto es lo primero que hay que avisarle. Cuidado, porque el Bizum sirve para pagar, pero también sirve para enviar dinero. Y en este caso, ellos lo hacen muy bien porque llaman previamente para ganarse la confianza, porque saben que es una persona mayor, y después, en vez de pagar, en vez de vender, lo que hace es que estás pagando. Y cuidado,
y eso, como recuperarlo, eso es complicado,
muy,
¿no?
Complicado, sí, porque Bizum no es algo como una transferencia bancaria que se pueda retroceder. Es verdad que, claro, eso tiene que ir asociado a un móvil y se puede poner la denuncia, pero muchas veces son cantidades muy altas y mucha gente no tiene miedo de denunciar. Y muchas veces lo que hacen los abueletes y lo que hacen las personas mayores es que les da fatiga decírselo a su hijo y a su nieta. Y admitir que han sido engañados. Entonces, claro, eso a una abuelete, pues dice, mira, es que me van a decir que yo estoy tonto, que yo para qué me meto en estas cosas, que yo no entiendo. Así que sí, cuidado con eso, porque eso, los abueletes son el target perfecto, por eso es la estafa del yayo y la yaya, para caer en este tipo de cosas.
O sea, que esta gente sabe muy bien a dónde sí. se dirigen, ¿no?
Sí. Decías que, y esa llamada se lo confirma. Es decir, siempre llaman por teléfono para confirmar que con quien están hablando no tiene los conocimientos para que los puedan pillar. Y sí, puede que uno se dé cuenta, pero saben que la mayoría no se va a dar cuenta. Y de esa mayoría, alguno denunciará, pero la mayoría no lo hará. Y como al final te puedes sacar móviles asociados a Bizum, te puedes sacar, bueno, esto rastrearlo se complica mucho.
Ay, Dios mío, pues mucho cuidado con estas cosas, porque los malos no tienen otra cosa que hacer, nada más que darle vueltas a la cabeza para ver cómo nos pillan.
Además, siempre buscan el abon débil. Esto es como, no es que digan, al débil, ¿a por qué van? Porque saben que tienen la defensa bajada.
Sí, señor. Pues ahí está ese magnífico consejo y esos casos que nos pone de relieve nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Por eso son también tan importantes esos cursos de formación que ofrecen las administraciones a los mayores para la capacitación digital, para romper esa brecha digital y para que estemos más... Vamos, que caer podemos caer cualquiera en un momento dado, pero que que estén advertidos y que sepan de los funcionamientos básicos de aplicaciones como WhatsApp o como Bizum. Pues don Iván González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que pases un feliz puente de Andalucía.
Un abrazote grande.
Un saludo, adiós, Iván. Y hasta aquí ha llegado este tiempo que dedicamos semanalmente a nuestra Málaga tecnológica, que sigue creciendo y que nos va a traer muchas cosas buenas, sin duda.